Les quiero compartir en este día y lo tienen ahí en su pantalla, es la fe para vencer. Quiero hacer una aclaración antes de tratar el tema. No voy a hablar de la fe como tal, porque el gran problema que tenemos aún muchos cristianos es que nosotros ponemos la fe en la fe. Ay, es que no tuve fe. Ay, es que me faltó fe. Ah, yo debía haber tenido más fe. No. Se trata de que nuestra fe está depositada en Cristo Jesús. De eso voy a tratar. Y que cuando usted ha creído que Jesucristo es su Señor, su Salvador, que Él es el Dios Todopoderoso y que puede hacer grandes milagros, de esa fe es la que hablo. No de la fe que tenga mucha fe para que sucedan cosas. No, puede usted tener una grandísima fe puesta en su fe y no va a suceder nada. Pero puede tener fe como un grano de mostaza puesto en la persona de Jesucristo y en el poder de Dios y Dios va a hacer grandes obras. A esa fe me refiero como la fe para vencer. El texto lo dice de manera clara. Si hemos leído Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, vea lo que dice, que no es aquel que tiene mucha fe, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, cuando una persona ha depositado su fe en Jesucristo, los resultados son extraordinarios. Hay gente que puede no creerlo. Hay gente que puede acusarle a usted de fanatismo, pero la realidad es que cuando usted experimenta el poder de Dios y ve lo que Dios hace, los resultados son extraordinarios. Totalmente extraordinarios. Por eso el apóstol dice de la siguiente manera, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que ha nacido de Dios? Tenemos que regresar al Evangelio de Juan capítulo 3, el que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, aquel que ha puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador, aquel que tiene a Jesús como el Salvador de su alma, o como dijimos hace un momento en el canto, el amado de nuestra alma. Así que de esa fe nos referimos el día de hoy. Mire, tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios, libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El texto dice de manera clara que ninguna persona, estemos aquí en la iglesia, estemos ahí en casa, estemos en la calle, diciendo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ir allá y pues a ver si, pues, si existe Dios, a ver si hace algo. No, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, si usted está aquí el día de hoy, o si usted nos está viendo a través de la transmisión, lo está haciendo porque usted cree realmente que Dios está aquí o Dios les está hablando ahí en sus casas, porque sabe que si ponemos en práctica lo que Dios dice, Él va a dar recompensa a aquellos que se atreven a hacerlo. Eso es lo que Dios dice en su palabra y esa es la promesa que Dios nos da. No el simple hecho de llegar, sentarse e irnos como si nada hubiera pasado. No va a pasar nada. Pero si nosotros creemos el día de hoy que Dios va a hablar a nuestro corazón y que Dios tiene un mensaje para nuestra vida y nos atrevemos a ponerlo en práctica allá afuera, las cosas van a ser totalmente distintas. Les refiero una vez uno de los muchos errores que yo cometí. Andábamos de vacaciones, era un domingo, vamos a la iglesia los domingos, como un hábito, digámoslo, asisto a un templo, estoy ahí. Estoy ahí, ¿por qué? Porque soy cristiano, porque es domingo, termina el culto y salimos, entre comillas, como muchos a veces pensamos, ya cumplí con Dios. Y con esa mentalidad entré y con esa mentalidad salí y para mí fue como una cachetada con guante blanco. Viene un hermano en la salida y me saluda y me dice, hermano, precioso culto, ¿verdad? Hermoso mensaje de la palabra de Dios. Y yo me quedé, ¿dónde? Yo no estaba ahí. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi fe no estaba ahí. Y a veces podemos estar aquí, hermanos, e irnos Y puede pasar nada en nuestra vida porque no estamos realmente en una fe verdadera para con el Señor. Por eso la Biblia dice que si tú el día de hoy te has acercado a Dios y el día de hoy tú estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios, necesitas creer que hay Dios y que Él te está hablando y que a través de eso te puede dar galardones, premios a ti. Muy bien, la fe para vencer requiere creer lo que no se ve. Ese es lo primero que la palabra de Dios nos enseña. Si nosotros queremos tener esa fe para vencer, nosotros, Dios está requiriendo que nosotros creamos lo que no se ve. Y sé que suena ilógico porque en nuestra razón, en el humanismo, nos enseña que si no lo podemos palpar, si no lo podemos comprobar, entonces no existe. Pero la palabra de Dios no se limita a eso. La palabra de Dios nos enseña que la fe para vencer requiere que usted crea lo que no se ve. Eso es lo que Dios requiere. Mire, vamos a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y lo tenemos ahí en la escritura. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Le voy a decir algo. Y esto es extraordinario si queremos seguirlo de otra manera, pero se lo comparto así. Si nosotros, si usted y yo quisiéramos de alguna manera, hermanos, tener fe en la evolución, se requiere más fe que para tener fe en Dios. De veras. En una ocasión, de hecho, ¿verdad? Hay una compañía, creo que está ahí entre los límites de Inglaterra y Francia, donde ellos, según lograron sacar lo que le llamaron la chispa de Dios, que dijeron, bueno, cuando el universo surgió debió haber habido carbono, debió haber habido argón, debió haber habido presión, debió haber habido tales elementos, pero esto es algo muy riesgoso. Hicieron un laboratorio muy especial para hacerlo y metieron todos los elementos que consideraron que deberían estar, hicieron la presión que ellos consideraron que debería estar, las altas temperaturas que requerían y surgió la chispa, que le llamaron a ellos la chispa de Dios. Y es interesante lo que hicieron, pero la pregunta es quién hizo el argón, quién hizo el carbón, quién generó el calor, ¿verdad? Porque realmente ahí se requirieron mentes para hacer esto. ¿Cómo pensar que de la nada surge todo lo que hoy vemos? El día de ayer estuve trabajando ahí en el bosque que tengo atrás de la casa y una de las cosas que sucedieron, ¿por qué se rieron? No hay bosque por acá, bueno. Estaba trabajando, terminamos de limpiar y hace tiempo empecé a alimentar, a echarle semillas a los pajaritos que llegan ahí a comer. Y me senté ahí en la parte de atrás de la casa, estaba comiendo una mandarina y de repente empezó a ver los pájaros que empiezan a llegar. Usted puede ver los colores de sus plumas, sus cantos. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo puedo yo pensar que estas aves con toda su belleza surgen de la nada? Que el canto de ellos es obra de la casualidad. ¿Ha visto usted las hojas de los árboles? Yo sé que de repente decimos, sí, sí, las he visto, pero ¿ha visto sus formas? ¿Los colores de verdes que tienen? ¿Su textura? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir, surgieron de la nada, fue algo espontáneo? Mire, si nosotros estamos leyendo el texto, dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo. Y vea lo que dice. Por la palabra de Dios. Dios no tuvo ningún problema. Usted va al libro de Génesis capítulo 1 y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios haya separación de las aguas que están sobre la tierra y las que están en el cielo y Dios las separó. Y Dios dijo que se produjeran todo tipo de animales y bestias en el mar, todo tipo de aves, todo tipo de animales. Y Dios nada más dijo, una vez una persona me dijo, ¿y a poco usted cree que Dios hizo las cosas en 7 días? O más bien en 6 días. Le dije, la pudo haber hecho en menos, porque Dios nada más decía, ¿verdad? Sea la luz y fue la luz y pudo haber dicho al segundo siguiente, y que la tierra produzca hierba y la tierra iba a producir hierba, no hay problema. Porque Dios es todopoderoso y luego ahora el texto dice, de modo, y léalo conmigo hermanos, la última parte, ¿qué dice? De modo que lo que no se ve, lo que se ve, perdón, fue hecho de lo que no se veía. ¿Se da cuenta de eso? Antes de todo esto que tenemos el día de hoy, no había nada. Y todo fue hecho de lo que no se veía. Vamos al texto siguiente, Hebreos 11:7. Y es ahí donde nosotros también empezamos a ver cómo Dios obra a través de su palabra. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún, ¿qué cosa, hermanos? No se veían. ¿Y qué era lo que no se veía? Si usted no ha leído completamente el libro de Génesis o no sabe a qué se refiere, le voy a decir algo. Cuando Noé estaba construyendo el arca, no había llovido aún. Nunca había llovido en la tierra. Pero Dios llegó un día con Noé y le dice, Noé, prepárate un arca, voy a salvarte a ti, voy a salvar a los animales, hazla de estas medidas, porque yo voy a mandar un diluvio, va a llover y va a haber inundación de aguas. ¿Y qué dijo Noé? Ah, no, pues quién sabe qué será llover, pues no hago nada. Como nunca ha sucedido, no voy a prepararme. No, Noé empezó a prepararse. Noé empezó a prepararse. Les comparto algo, mis hermanos, en la Biblia, en la palabra de Dios, habla más de la segunda venida de Cristo que de su primer venida. Jesucristo va a venir por segunda vez. Ay, no lo he visto, eso no va a suceder. Claro que va a suceder. Y por eso dice la palabra de Dios que Noé se preparó, y vea lo que dice, advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué hizo Noé? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. No había sucedido, no se veía, pero lo creyó. Eso es la fe que vence. Entonces, en primer lugar, la fe que vence necesita eso, creer lo que no se ve. Creo que todos conocemos 2 Corintios 5:7. Y creo que varios lo sabemos de memoria. ¿Sabe qué me gusta de 2 Corintios 5:7, aparte del mensaje? Que está entre paréntesis. Y cuando usted pone algo entre paréntesis es solamente para clarificar algo o para aclarar algo que ya habló. Y lo que la Biblia está diciendo en el versículo 7 es esto, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Usted empieza a creer las cosas que van a suceder aunque no las haya visto. Usted empieza a creer las cosas que van a suceder aunque realmente no estén pasando. Y eso es cuando nuestra fe se empieza a manifestar, porque empezamos a creer las cosas que no se ven. Segunda los Corintios 4:18 nos dice de la siguiente manera, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Hermanos, tenemos un serio problema que yo me he dado cuenta como pastor después de la pandemia. Estamos muy aterrados por las circunstancias en que vivimos. La enfermedad, la economía, la guerra, es que esto está pasando y qué va a pasar. Hermanos, dice la Biblia que nosotros no debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y nos da la Biblia el por qué, porque las cosas que se ven, ¿qué cosa, hermanos? Léalo bien fuerte, ¿qué cosa? Son temporales. Son temporales. ¿Qué quiere decir el texto? Que por más nuevo que lo veamos hoy, por más bonito que lo veamos hoy, por más atractivo que lo veamos hoy, un día será viejo y obsoleto. Le voy a decir esto y lo expreso de manera clara. El primer carro que me gustó a mí, ¿verdad? Creo que era un Chevrolet y tenía el logotipo SS, no me acuerdo del nombre, pero lo vi pasar en la calle y quedé embelesado con el carro. Lo vi, pasó y dije, no, este carro está precioso, me gustaría tener uno. Hoy ni en el John que los encuentre. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vemos es temporal y va a pasar, pero lo que no se ve es eterno. Te angustias por tu salud, te angustias por tu cuerpo. Recibí un mensaje esta semana, se los mando. Dice que el COVID tiene no recuerdo ahorita exactamente qué porcentaje de muerte, pero tiene un porcentaje de muerte entre el 6 y 9%. El pecado tiene un porcentaje del 100%. Y nadie se preocupa de eso. ¿Verdad? Cuando nos dio COVID, todos teníamos miedo de que nos vamos a morir. Y eso que éramos cristianos y queríamos irnos con el Señor. ¿Verdad? No, que sane, pues sí, que sanemos, gracias a Dios, pero le voy a decir una cosa, La gente no pensaba qué va a haber después de la muerte, y la Biblia dice que vamos a ir a un juicio con Dios. Y le vuelvo a repetir, nos afanamos y nos preocupamos por nuestras circunstancias, por lo que estamos enfrentando, y el texto dice claramente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Se da cuenta? Nos afanamos mucho por las circunstancias, por la vida que llevamos aquí, pero no nos preocupamos por lo eterno. Y dice el apóstol Pablo, si tú quieres empezar a tener esa fe que es para vencer, tienes que empezar a ver las cosas que no se ven. Segundo lugar, necesitamos usted y yo la fe para tener la fe que vence, tomar decisiones ilógicas y sin sentido. Sí, hermanos, a veces la decisión que usted tiene que tomar para el mundo es ilógica, no tiene sentido. Es que eres bien tonto. Cosas que he oído aquí en la iglesia de hermanos en la fe. Y es que haces ahí todo el día en la iglesia. Eres bien tonto, estás perdiendo tu vida. ¿Y para qué llevas a los muchachos, a tus hijos a la iglesia? Están perdiendo su juventud. ¿Y para qué das dinero ahí? Eres bien tonto, deberías guardarlo para ti. Muy bien, la fe requiere que nosotros tomemos decisiones ilógicas y sin sentido. ¿Sabe por qué? Vamos a ver en la palabra de Dios, Hebreos 11:8. Libro de Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. ¿Y qué dice la parte final, hermanos? Lo leemos fuerte, dice. Y salió. ¿A dónde salió? Sin saber a dónde iba. Oye, está tonto ese señor. Si nosotros regresamos a la cultura donde vivía Abraham, hermanos, Ur de los Caldeos, era una ciudad moderna, tenía canales de agua que llevaban agua adentro de la ciudad, tenía algún sistema de drenaje, tenía economía. Abraham ya tenía 75 años, a los 75 años usted y yo pensamos ya en nuestro retiro, en nuestra casita, en ver, en nuestro cocol, ¿verdad? A ver quién nos va a llevar los cocoles, y ahí estamos pensando en eso. Y en ese momento, cuando Abraham tenía la vida realizada, cuando Abraham tenía una vida plena, le dice Dios, ¿sabes qué, Abraham? Tengo una maravillosa idea, te voy a dar una tierra y voy a hacer de ti una familia, así que salte. Y Abraham se salió sin saber a dónde iba. Pero ¿sabe cómo le llama después la Biblia a él? Padre de la fe. Salió sin saber a dónde iba. Usted y yo queremos puntos y comas, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo. Hermano, sí quisiera ir al viaje misionero, pero ¿me garantiza que regreso? ¿Verdad? ¿Sí? Y por favor, escrito, ¿verdad? Porque yo sí voy, pero regreso. Hermanos, la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a andar por fe. Y mire, vamos a otra cosa. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En este pasaje quiero hacerle énfasis en dos palabras. Primera palabra que le quiero hacer énfasis, rehusó. Aún Disney hizo una película de Moisés que se llama El Príncipe de Egipto. Y hermanos, si hablamos en términos terrenales y de vista, Moisés la tenía hecha, hermanos. Era uno de los posibles herederos al trono de Egipto, había estudiado en las mejores universidades de Egipto, vivía en el mejor lugar de Egipto, que era el palacio, las cosas le estaban yendo de maravilla. Pero si nosotros vemos lo que la palabra de Dios nos dice o nos enseña en el texto, la primer palabra que nos salta a la mente es la palabra rehusó. ¿Sabe qué quiere decir rehusar? Dejar voluntariamente. Yo lo dejo, no lo quiero. Por ahí una vez los muchachos de la iglesia habíamos inventado una frase, ¿verdad? Señora, ¿quiere que su marido la trate como una reina? Sí, decían, pues cásese con un rey. Muy bien, le voy a decir esto. Amén. Bueno, Sí hubo una valiente. Muy bien. Le voy a decir algo. Les comparto esto. Moisés era príncipe de Egipto. Tenía el dinero y la servidumbre que quisiera. Tenía su futuro asegurado. Pero un día Moisés dijo: yo voy a dejar todo esto. Voy a dejar todo esto. Y dice, la segunda palabra que quiero hacerle énfasis es la palabra escogió. Porque no solamente dejó algo que humanamente le convenía, que según sus ojos y según el materialismo le convenía, sino que escogió otra cosa. ¿Y qué fue lo que escogió Moisés? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él dejó una cosa que para el mundo era bien valiosa, pero escogió otra que era, disculpen, ilógico, sin sentido y hasta una tontería. Hace años atrás, yo creo que las jóvenes de mi generación en aquel entonces, todas soñaban con ser como Lady Diana. Una mujer que todos los diseñadores querían hacerle su ropa, que viajaba por el mundo, que comía en los mejores lugares, llegó a ser un ícono ella. Pero le voy a decir que siglos atrás, varios siglos atrás, mucha gente de la nobleza de Inglaterra era cristiana de convicción. Y hubo muchos de ellos que renunciaron, o más bien abdicaron a sus títulos nobles para irse de misioneros a África. Uno de ellos sirvió en África, pero aún como siendo de la nobleza, cuando él murió, lo tuvieron que llevar a Inglaterra, pero él pidió que su corazón lo sacaran y lo llevaran a enterrar a África, porque ahí estaba su corazón. Decisiones sin sentido. Cuando uno tiene fe, de repente tú puedes dejar cosas que el mundo dice es que eres bien tonto para dejarlas, pero puedes escoger otras. Puedes escoger otras. Eso es lo que requiere la fe para vencer. La fe para vencer también crece por medio de las pruebas. Y ya sé qué pensaron, gracias, así estoy bien. ¿Verdad? No, así ya, ¿verdad? Esa frase que sale, que Dios da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros, le dice uno a Dios: Señor, pues búscate otro, ¿verdad? Ya conmigo, ya estoy bien así como estoy. Pero mire, la fe para vencer crece por medio de las pruebas. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11:7 dice de la siguiente manera: por la fe Abraham, y por favor, hermano, si usted tiene su Biblia y aún marca su Biblia, sería muy bueno que marcara la frase cuando fue probado. Porque Dios no nos tienta, Dios nos prueba. Y Dios nos somete a pruebas. Quiere ver dónde está nuestra fe, quiere ver dónde está nuestra consistencia. Y dice la Biblia que por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. El libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1, nos refiere a este hecho, y Génesis 22, 1 dice: aconteció después de estas cosas, lea conmigo la frase final, que dice, que probó Dios a Abraham. ¿Quién probó a Abraham? Dios. Y si siguiéramos leyendo, Dios no le deja ningún lugar a dudas a Abraham y le dice: me vas a sacrificar a tu único, a tu hijo, a quien amas, a Isaac. No le des vueltas al asunto. A veces Dios nos ha dicho cosas que usted y yo necesitamos hacer sin lugar a dudas. Y usted puede decir: pero es que esto no tiene sentido. Bueno, puede no tener sentido, pero es porque Dios permite esto. Porque Dios está probando nuestra fe para ayudarnos a crecer. Para que usted y yo crezcamos. Porque, hermanos, sin prueba, sin lucha, no se crece. Y sé que suena ilógico, pero es lo bíblico. Ah, bueno, hermano, gracias a Dios que era Abraham. Señor, gracias por Abraham. Muy bien, vamos a primera de Pedro 1:7. Dice la Biblia, lo lee conmigo, hermanos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La primera parte dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Mi hermano, mi hermana, si usted ha estado sometido a prueba, le voy a decir algo. Cuando salió usted de esa prueba, ¿su fe salió mejor o peor? Mucho mejor. Cuando usted vio cómo Dios empezaba a responder sus oraciones, cuando Dios empezaba a obrar en su cuerpo, cuando Dios empezaba a dar respuesta a lo que usted había estado pidiendo, empezó a ver que su fe estaba grande y estaba creciendo. Y la fe crece a través de las pruebas. Su fe, mi hermano, será sometido a prueba para que pueda crecer. Pero la fe para vencer también derriba obstáculos. Porque le voy a decir esto, mi hermano, hermana. Hay veces que nosotros tenemos barreras en nuestra vida que nos impiden crecer. Prejuicios que nos impiden crecer. Decisiones que no son correctas. Cosas que nos están estorbando para que Dios desarrolle todo para lo cual nos ha creado. Y la fe derriba obstáculos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahí adelante había una tierra que conquistar. Ahí adelante había una tierra de la cual tenían que tomar posesión. Pero antes de eso había una muralla inexpugnable que rodeaba la ciudad. Y nuevamente volvemos, mis hermanos, a los actos de fe. ¿Cuáles actos de fe? Dios da las órdenes. Josué, prepara el ejército, prepárense, preparen el arca, preparen los levitas, lleven trompetas y van a dar vueltas a la ciudad. No van a hacer nada, pero el séptimo día van a tocar las trompetas y los muros van a caer. Cuando lo refiere el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 30, en el gran capítulo de la fe, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No usaron armas, no hubo ninguna estrategia más, solamente una. Obedece lo que Dios te ha dicho, y cuando tú obedeces lo que Dios te ha dicho, Dios va a dar victoria en medio de esa situación. La fe que vence también, hermanos, ya para ir concluyendo, nos sostiene en las crisis. Va a haber momentos en que lo único que nos puede quedar en medio de la prueba es la fe. ¿Recuerda usted a Job? Perdió su salud, perdió sus bienes. Quizá algo de lo que más me duele en el caso de Job es, ¿se imagina en un solo día hacer el funeral de todos sus hijos? Y lo único que le quedó, y lo que él decidió que no renunciaba, era su fe en Dios. Después de cada prueba, capítulo 1 que usted puede leer, él fue, se postró, se arrodilló y adoró. Y dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. La fe nos va a sostener en las pruebas. La fe que vence nos sostiene en las crisis. Hebreos 11:27. Un día Moisés tenía que ahora poner en práctica la fe que había determinado tener en Dios. Y en Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo, ¿qué cosa, hermanos? ¿Por qué no temió la ira del rey? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y hermanos, otra contradicción bíblica, porque ¿cómo se ve al invisible? ¿Verdad que es ilógico esto que la Biblia dice? Bueno, sí es ilógico, pero es bíblico. Y nosotros no nos guiamos por la lógica. ¿Cómo vas a ver al invisible? Por fe. Por fe. Y he visto a tantas personas en medio de las pruebas que dicen, mi confianza está en Dios. Si Dios me lleva con Él, estoy feliz, no hay ningún problema. Si Dios me deja, adelante. Hemos repetido este texto del apóstol Pablo en Filipenses, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Como el Señor quiera, yo tengo mi fe en Él. Y hermanos, a veces por la fe que tú puedas tener, te pueden desheredar, te pueden tachar de fanático, Te pueden decir un montón de cosas, pero al final lo que te va a sostener es la fe que vence. Y cuando Moisés dijo, es tiempo de salir al pueblo de Israel, ellos no estaban adiestrados para la guerra, no tenían armas, no tenían experiencia en guerra, pero tenían a Dios. El faraón estaba terriblemente enojado por todo lo que había pasado en Egipto y estaba decidido con su ejército a acabarlos. Por eso dice el texto que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Y hay una razón, se sostuvo como viendo al invisible, viendo al que no se ve. La fe nos sostiene en los tiempos de crisis. Vamos a estar de pie y leemos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, el versículo con el que iniciamos en este día. Amén. Dice así la palabra de Dios. Si está ahí en casa, lo tiene en su pantalla, aquí también lo tenemos, o lo tiene en su Biblia, lo leemos juntos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Amén?
Amén.
Como que esa fe no vence. Vamos a leerlo otra vez, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Amén?
Amén.
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 Si usted ha creído en Cristo Jesús y Él es su Señor, sí va a ser nuestra fe probada, sí necesitamos ver al que no se ve, necesitamos tomar a veces decisiones ilógicas y fuera de sentido, pero al final esa fe nos va a sostener en los tiempos de crisis. Y el autor y consumador de la fe está aquí presente.
Amén.
Y Él el día de hoy quiere bendecirnos y que nosotros salgamos con esa fe en su nombre para vencer. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre tiene un mensaje bueno para nuestra vida. Y hoy tú nos hablas y nos dices de la fe para vencer. Hoy te agradezco, Señor, porque la fe que tú nos das es extraordinaria y maravillosa. Y Señor, nuestra fe está puesta en Cristo, no fe en la fe. Y Padre, tú eres el objeto de nuestra fe. Dependemos de ti y esperamos en ti. Pido en el nombre de Cristo que tu mano sea para bien con nosotros y que nos ayudes, Dios, para depender de ti en toda circunstancia adversa que enfrentemos en nuestra vida. Que la fe sea nuestro constante en el vivir esta semana que viene. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.